La una en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE, la imagen más esperada desde hace 38 días y ha llegado apenas un minuto después de las 12 del mediodía. Justo en ese instante, 12 y 1, el Papa, en silla de ruedas, ha saludado desde uno de los balcones del Hospital Gemelli y ha impartido la bendición. Se le ha visto con buen aspecto y, lógicamente, sin su fortaleza habitual después de casi 5 semanas ingresado. Ha dado las gracias y su mirada le ha llevado hacia una mujer que portaba un ramo de flores amarillas. Después hemos sabido que se llama Carmela Mancuso, es de Calabria y tiene 72 años. Brava, que es algo así como grande, le ha dicho el Papa.
A tutti, e vedo questa signora con i fiori gialli. E brava.
Brava. Bueno, son las palabras que ha dicho el Papa desde el balcón del Gemelli tras 5 semanas hospitalizado. Después ha subido a un turismo, no lo ha hecho en ambulancia, en turismo, se ha sentado en el asiento del copiloto y de camino a la residencia de Santa Marta se ha detenido en la Basílica de Santa María la Mayor, donde ha querido agradecer su recuperación a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que vemos al Papa Francisco desde el 14 de febrero. Ese día ingresó en el Gemelli con una neumonía bilateral después de arrastrar problemas respiratorios. Durante estas 5 semanas ha tenido 2 episodios críticos en los que los médicos llegaron a temer incluso por su vida. La notable mejoría de la última semana ha permitido a los facultativos del hospital darle el alta. ¿Y a partir de ahora qué? La pregunta que muchos se repiten, le esperan al menos 2 meses de convalecencia con reposo absoluto durante los primeros días. Lo apuntaba el doctor Sergio Alfieri.
Santo Padre durante el ricovero ha siempre continuado.
El Santo Padre durante la hospitalización ha estado trabajando y continuará haciéndolo incluso cuando regresa a Santa Marta. Es evidente que la recomendación de tomarse un periodo adecuado de descanso y convalecencia de forma inmediata no le va a permitir retomar su actividad laboral, que probablemente podrá realizar una vez cumplida la convalecencia prescrita.
La bendición del Papa desde ese balcón del Hospital Gemelli de Roma ha sido transmitida a todo el mundo en directo. Te lo hemos contado también aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina. Y entre los cientos de fieles que han querido vivir ese momento tan esperado, hemos hablado con Jesús y con María. Son 2 turistas españoles que, en cuanto se han enterado de que el Papa tenía previsto saludar antes de recibir el alta hospitalaria, han acudido al Policlínico Gemelli. Sí. Han conseguido ver a Francisco y nos lo han contado en COPE.
Bueno, esto es histórico, es un momento histórico. Nos sentimos súper afortunados de haber podido ver al Papa salir desde esta ventana después de casi 40 días ingresado.
No, esto es la leche. Veníamos de turismo y hemos acabado aquí, pero vamos, un fin de semana inolvidable.
El Papa ha vuelto a casa, es la noticia más esperada de las últimas semanas y ahora hay que seguir pendientes de su evolución, atendiendo a una preocupación de los médicos, que no aparezcan nuevas infecciones. Antes de ir con las novedades del temporal, tenemos una noticia de última hora que nos llega desde Canarias. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acaba de anunciar que padece cáncer y que deja de forma temporal la política. Ha sido durante la clausura del Congreso Insular de los Socialistas de Gran Canaria.
Estos valores y estos principios, hay momentos en donde hay que sortear adversidades, pero con el optimismo, la fuerza de que las cosas van a salir bien y van a salir bien.
Ángel Víctor Torres, que anuncia que deja la política de forma temporal tras anunciar que tiene cáncer. Ministro, expresidente de Canarias, desde 2019 a 2023, es uno de los señalados por el comisionista Víctor de Aldama dentro del caso Ábalos. Por lo demás, en España, Martiño va dando sus últimos coletazos. Es la 4ª borrasca que ha visitado la península en lo que llevamos de mes. Antes lo hicieron Hanna, Conrad y Lawrence. Esta sucesión de temporales mantiene el nivel de los ríos con caudales que no se registraban desde hace décadas. Es el caso del Tajo, que ha superado los 1.000 metros cúbicos por segundo en las últimas horas a su paso por Talavera de la Reina. En la ciudad de la Cerámica, la crecida del río ha provocado el derrumbe de 2 tramos del puente romano.
Madre mía, se está cayendo el puente. Oh, se ha ido la luz.
Ese es el momento en el que cedía el puente por la crecida del Tajo, que a esa hora, pasada la medianoche, en torno a la una, superaba los 1.300 metros cúbicos por segundo. La sucesión de borrascas ha podido con siglos de historia. Estamos ante una infraestructura monumental que comenzaron a construir los romanos. Ese es su origen y luego ya se habla por primera vez de él en el siglo XIII. Es verdad que a lo largo de los siglos se han ido ejecutando obras, reformas. La última restauración es de 2002. El Puente Viejo, como lo conocen los vecinos de Talavera de la Reina, o Puente de Santa Catalina, llevaba días cerrado al tránsito y eso ha evitado alguna tragedia personal. Justo en ese punto, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado un Plan Nacional del Agua.
Seguimos planteando que España necesita un Plan Nacional del Agua, donde no solamente se contengan infraestructuras hídricas, sino también infraestructuras hidráulicas. Y estos muros y estos diques sobre los que estamos, insisto, ejecutados a principios del año 2000, han salvado que esta ciudad se inundase en repetidas ocasiones en las últimas semanas.
Además de esa imagen del puente de Talavera derrumbándose, la alerta se mantiene en Escalona, también en la provincia de Toledo, donde varios vecinos de casas muy próximas al río Alberche han tenido que ser desalojadas este fin de semana. Lo peor de la borrasca se ha pasado. El martes llega un anticiclón, seguro que lo deseáis muchos, y de momento hoy, a medida que avance la jornada, hay que estar pendientes de todo el litoral cantábrico, donde se esperan lluvias muy intensas. Están pasando más noticias en este sábado, en este domingo, que hace 23 de marzo, y te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Las tres personas fallecidas en el Parque Natural de Moncayo, en Zaragoza, este sábado por la tarde, eran tres montañeros de origen madrileño de 63 y 65 años. Los hombres se precipitaron por una ladera en una zona conocida como La Escupidera. Cuando los servicios de emergencia consiguieron llegar a ellos, dos de los montañeros ya habían fallecido. El tercero lo hacía poco después de ser rescatado debido a las graves lesiones. Y en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, una mujer ha fallecido y otras tres han resultado heridas en el incendio en una vivienda. El fuego se originó en la planta baja de la casa. Y esta medianoche las bombas han vuelto a caer en Gaza. En esos ataques, Israel ha acabado con la vida de uno de los líderes políticos de Hamas, unos ataques que se han focalizado contra Jan Yunis y Rafah, al sur de la Franja de Gaza.
Y España busca el pase a la final a 4 de la Liga de Naciones. Teresa Vasallo.
Y lo hará esta noche a las 9:45 contra Países Bajos. Eso sí, Luis de la Fuente no podrá contar ni con Ayoce, ni con Mario Gile y tampoco con Jeremy Pino. Y ha terminado el clásico de la Liga F entre el Barça y el Real Madrid, Edu Badía.
Bajo una intensa lluvia y granizo, acaba de hacer historia el Real Madrid ganando su primer clásico al Barça con los goles de Alba Redondo y el doblete de Güell. Victoria por 1-3 que deja al conjunto blanco a 4 puntos del Barça. Un clásico también polémico después de un gol anulado a Jana por un fuera de juego inexistente con empate a 1.
Y sigue el Mundial de Atletismo con más medallas para los españoles. José Luis Gil.
A España cierra su actuación en este Mundial bajo techo de Nanjing con 3 medallas de bronce. La segunda caía esta madrugada a cargo de Fátima Diamé en la final de longitud, revalidando la misma presea que obtuvo el año pasado en Glasgow. Y cerraba el cómputo de medallas Elvin Josué Canales, haciendo un meritorio tercer puesto en la final de 800. Tres bronces, por tanto, para la delegación española, que mejora lo obtenido en Glasgow la temporada pasada.
Y en Fórmula 1, Carlos Sainz ha conseguido su primer punto de la temporada gracias a la desclasificación de Leclerc, Hamilton y Gasly.
Gracias, Teresa. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:09, 1:09 en Canarias.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
¿Qué diferencia hay entre una inteligencia artificial y la otra?
Básicamente que una la han hecho los americanos.
Porque tú antes eras bombero. ¿En qué momento dejas tu trabajo y empiezas a convertir la aventura en una manera de vivir?
Bueno, hay que decir que los bomberos la mayoría son muy aventureros.
Que tenemos y que conforman nuestra microbiota. ¿Cómo podemos saber que la nuestra está sana, que la tenemos bien?
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
El Papa Francisco ya está en casa. El Papa Francisco está ya en su residencia de Santa Marta después de recibir el alta hospitalaria en el Gemelli tras 38 días ingresado. Corresponsal del Vaticano, Eva Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Noticia
pues,
esperada, imagen, bueno, muy feliz para no solo el Papa, sino también para todo el equipo médico que le ha tratado durante todos estos días.
Sí, realmente hoy todos queríamos ver cómo estaba Francisco y le hemos encontrado más delgado, quizás un poco pálido, pero sobre todo conmovido. Ha improvisado unas palabras cuando ha reconocido en las primeras filas en medio de cientos de personas a Carmela. Es una señora de unos 70 años que siempre le lleva flores durante las audiencias generales. Es una fija, no falta nunca, pero también ha estado ahí al pie de la ventana del Gemelli durante toda esta, durante todo este ingreso. Eso, llevándole cada día también flores. Al Papa no le salían muchas palabras y posiblemente tampoco quería que sufriéramos al ver su fragilidad. Después ha impartido la bendición haciendo el gesto de la cruz con las manos con cierta dificultad y luego al regresar a casa no ha querido una ambulancia sino su coche habitual, el Fiat 500. Se ha sentado en el asiento del copiloto, se han fundado las cánulas nasales y se han caminado a Casa Santa Marta, pero eso sí, haciendo una previa parada en la Basílica de Santa María la Mayor. No ha podido bajarse del coche, pero ha estado ahí delante un minuto en silencio y ha entregado un ramo de flores al cardenal responsable de Santa María la Mayor. Es el mismo lugar al que se trasladó horas después de ser elegido Papa, la primera visita a la Virgen que realizó y donde él quiere que esté su tumba. Desde allí, luego Antonio ha continuado hasta el Vaticano. He de decir que con la sorpresa de mucha gente que reconocía el coche y le reconocía él mismo en el trayecto y no podía creerse que estaba viendo al Papa.
Es que el séquito llamaba la atención también. Sí. ¿Y ahora qué, Eva? Porque escuchamos ayer esa comparecencia de los médicos con las, lógicamente, buenas noticias, pero también describiendo lo evidente. Esperan todavía muchas semanas de convalecencia para el Papa y de una progresiva recuperación.
Sin duda, sin duda. Regresa a casa con muchos deberes, con instrucciones precisas por parte de los doctores. No podrá retomar inmediatamente su actividad normal y deberá continuar al menos 2 meses de terapia farmacológica, con oxigenoterapia, con esa rehabilitación motora y respiratoria que le ha dado tan buen resultado y que en vista del éxito ha llevado a los médicos a poder darle el alta. Necesitará tiempo para recuperar esa capacidad de articular las palabras, de elevar el tono de voz, porque es lo que ocurre a la mayoría de los pacientes que superan una neumonía bilateral. Eso sí, el alta se produce una vez que la pulmonía y esa infección polimicrobiana estén bajo control, ¿no? Y hoy, aunque apenas, Antonio, hemos podido escuchar al Papa, creo que esa fragilidad que mostraba después de haber estado a punto de perder la vida hace tan solo unos días ha tenido una gran potencia y hoy, con esta salida del Papa, comienza una nueva fase del pontificado del Papa Francisco que creo que todavía nos ofrecerá muchas sorpresas.
Gracias, Eva. Pues a partir de las 2:30 volvemos a Roma, volvemos a hablar contigo porque esa aparición, esa alta médica del Papa Francisco deja muchos gestos. Vamos a seguir contándote aquí en Mediodía COPE. Un abrazo, Eva.
Un abrazo, Antonio.
Es la imagen, sin duda alguna, de este domingo en Roma. El Papa Francisco recibe el alta hospitalaria. En España, la gran imagen del día también de este domingo la tenemos en Talavera de la Reina, donde ha cedido parte de su puente romano.
Madre mía, se está cayendo el puente. Oh, se ha ido la luz.
Ha caído el puente. Ha tirado.
Pasada la medianoche, dos tramos de este puente, el más antiguo de Talavera de la Reina, caía sobre el río Tajo, un río que rebasaba a esa hora los 1000 metros cúbicos por segundo. Son las 2:15. Saludo ya a su alcalde, José Julián Gregorio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de la cadena COPE. Muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora en Talavera?
Pues en este momento ha salido el sol y la gente pues está aquí junto al puente derruido, paseando por el río Tajo desde el Plan de Ribera, que es un plan que es que nos ha salvado de la gran inundación. Y la gente pues muy preocupada, triste, porque uno de los símbolos de la ciudad pues se ha derrumbado una parte de él, porque es muy, muy largo. Y entonces pues estamos bastante, bastante tristes. De todas maneras, deciros que bueno, que vamos a trabajar igual que otras veces ha pasado, vamos a vuelva otra vez a ser reconstruido.
Estamos ante un puente romano, de origen romano, puente sí. Viejo, como lo conocen prácticamente todos los vecinos de Talavera, puente de Santa Catalina, y un referente, exacto, sin duda alguna, monumental de la ciudad.
Sí, lo que sí que tienen que saber los oyentes es que esta noche han estado pasando por Talavera 1.400 metros cúbicos por segundo, lo que son 1.400.000 litros por segundo por este puente tan antiguo. Y la verdad que eso ha ocasionado que se rompiera, se destruyera. Pero yo creo que se ha trabajado muy bien en Talavera para que, junto con los servicios de emergencia, la policía, para que no hubiera un problema con lo que son los barrios periféricos, la población, que es lo que estábamos defendiendo durante estas dos semanas.
¿No recuerdan ver el río Tajo a su paso por Talavera con un caudal así, 1.400 metros cúbicos por segundo? ¿Cuál es la previsión para las próximas horas?
Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo y la EME nos han dicho que, aunque mañana puede que haya alguna lluvia, la situación tiende a remitir. Y si eso es así, esperemos que ya a partir de mañana baje el desembalse de los caudales. Tienen que tener en cuenta ustedes que ahora mismo el Alberche está desembalsando 450 metros cúbicos por segundo, que el río Tajo, a su paso por Castrejón, otros 450 metros cúbicos, más los ríos que no están embalsados. Por lo tanto, todo confluye en Talavera de la Reina. Por eso nuestro puente viejo, nuestro puente antiguo, ha sufrido los avatares de esa avenida durante mucho tiempo. En el 2002, un gobierno nuestro, un gobierno del Partido Popular, hizo lo que es un plan de Ribera de muchos kilómetros, que es lo que nos ha salvado que la ciudad ahora mismo esté completamente anegada.
José Julián Gregorio, alcalde de Talavera de la Reina, gracias por haber estado con nosotros en mediodía. Un abrazo.
Muchas gracias, David. Muchas gracias.
Donde también se sigue la evolución del tiempo es en Ávila, la borrasca Martiño, que ha dejado fuertes lluvias y que ha provocado inundaciones en el sur de la ciudad, donde esta noche también se ha sumado la nieve.
No sé si podéis observar que sigue nevando, pero mirad cómo se ha puesto todo. Empezó poco a poco.
Ávila ha amanecido hoy bajo un manto blanco, cubriendo la ciudad, y al margen de la situación, la preocupación sigue estando ahora mismo en esa zona, en la zona sur de la capital. Muchos vecinos han intentado proteger sus negocios, sus bajos, cubriendo sus entradas con sacos. Y hay otros como Aarón García, que no han tenido tanta suerte y que el agua ha entrado en su clínica de fisioterapia.
De todas formas, voy a dejar las protecciones, las toallas y eso en la puerta por si esta noche pasará cualquier cosa. Y como sí que tengo contacto directo con mis pacientes, si no pudiera atenderles, yo les avisaría. Pero en principio mañana sí que está previsto volver a la normalidad.
Pues este domingo, a lo largo que avance la tarde, hay que estar muy pendientes del litoral cantábrico, donde se esperan fuertes lluvias. Al margen del temporal, te lo venimos contando, es la noticia de última hora. Nos llega desde Canarias. El ministro de Política Territorial acaba de anunciar que padece cáncer y que para tratárselo deja de forma temporal, vamos a destacar la palabra temporal, deja de forma temporal la política. COPE Canarias, Santiago Morollón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Efectivamente, Ángel Víctor Torres anunciaba esta mañana que tiene cáncer, aunque no ha especificado de qué tipo. Es operable, si señalaba, y ha anunciado que va a seguir trabajando, aunque reducirá su agenda como ministro. Vamos a escucharle.
Sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado que tengo unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable, tenemos fecha final de abril, las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuerte.
Bueno, pues tal y como él acaba de asegurar, la operación está prevista para dentro de un mes aproximadamente, finales de abril, tras lo cual tendrá dos primeras semanas de baja. Fuentes de su entorno también aseguran que en torno a esta dolencia va bien y que tiene solución. Es un anuncio que el ministro realizaba esta mañana en el Congreso del Partido Socialista en Gran Canaria.
Gracias, Santi. Esa es la noticia de última hora, noticia de alcance. El ministro de Política Territorial padece cáncer y para tratárselo deja de forma temporal la política. Otra de las imágenes del día, la tenemos en Madrid. Miles de personas han salido a la calle a favor de la dignidad humana. 500 asociaciones agrupadas en la plataforma Sí a la Vida han recorrido las calles de la capital dentro de la jornada en la que se celebra precisamente el Día Internacional de la Vida. En esa marcha en Madrid ha estado Laura Rubio.
Pues ya es tradición, Antonio. Cada año en torno al Día Internacional de la Vida, que es el próximo 25 de marzo, las calles de la capital se tiñen de ese verde esperanza que acompaña al lema de la marcha Sí a la Vida.
¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida!
Un día para reivindicarla desde su concepción hasta su muerte natural. Es algo que tiene claro esta familia que nos cuenta por qué han venido hoy hasta aquí.
¿Nosotros por qué decimos sí a la vida? ¿Cuántos hermanos somos? ¿Cuántos hermanos sois?
Nueve.
Es muy importante que contemos a la gente que merece la pena.
Merece la pena la vida en todos los sentidos, desde el principio hasta el final. Porque si no, nada sería posible. Si realmente lo pensamos, nada sería posible.
Sí a la vida.
Y ha sido tan multitudinaria como otros años o incluso más, porque hoy el sol ha salido y el tiempo ha respetado. Esta marcha ha acogido a gente, por cierto, de todas partes de España y ha acabado con esa gran fiesta musical y con testimonios de vida, de amor y de fe.
Mañana se cumplen 10 años de la tragedia de German Wings. 10 años desde que Andreas Lubitsch, copiloto del avión, tras encerrarse en la cabina, provocara un accidente que acabó con la vida de 150 personas. Hoy, en Barcelona, el lugar desde donde salió el avión, familiares y amigos de las víctimas les han rendido un homenaje. COPE Barcelona, José Miguel Cruz.
Familiares y amigos han recordado este domingo por la mañana las víctimas del vuelo de Germanwings en el décimo aniversario del siniestro que se cumple mañana lunes. En un acto en la T2, en el aeropuerto del Prat, han hecho una ofrenda floral al monolito y la placa conmemorativa que hay frente al mural de Miró. Lourdes Bonet, presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo de Germanwings, explica que el ciclo es difícil de cerrar y que lo que quieren los familiares es avanzar.
Yo no he escuchado a personas que digan que quieren cerrar el ciclo. Las personas quieren avanzar. Pero el ciclo es difícil de cerrar y la persona que lo consigue, muy bien por él, porque probablemente tire con más facilidad hacia adelante.
Entre las autoridades que han asistido al acto en el aeropuerto se encuentran el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el presidente del Parlament, Josep Rull, y Artur Mas, presidente de la Generalitat en el momento de la tragedia. Este accidente provocó cambios como la obligación de que siempre haya dos personas en cabina, análisis psicológicos más exhaustivos o las notificaciones automáticas de las bajas de las empresas a la Seguridad Social.
Esta medianoche, las bombas han vuelto a caer en Gaza. Israel ha lanzado un ataque contra Jan Yunis y Rafah al sur de la franja. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Una ofensiva que ha acabado con la vida de Salah al-Bardawi, que es uno de los líderes políticos de Hamas. Con él serían cuatro los líderes de la organización terrorista fallecido esta semana.
Eso es, además de él, más de una veintena de gazatíes también han perdido la vida en las últimas horas por varios bombardeos centrados, como decía, sobre todo en el sur de la franja. El que ha acabado con la vida de Salah al-Bardawi es la clave, la demostración de que después de descabezar el brazo militar de Hamas, Israel busca terminar con la capacidad del grupo yihadista para gobernar sobre Gaza. Hoy mismo, las víctimas gazatíes ya han superado las 50.000 desde que empezara la guerra con el atentado del 7 de octubre de 2021. 2023. El ejército israelí también ha recrudecido sus ataques sobre el sur del Líbano y ha atacado objetivos militares en Siria. Netanyahu sigue recurriendo al conflicto para tratar de resolver sus problemas internos. Las protestas siguen aumentando y ha habido enfrentamientos entre manifestantes y policía en la puerta de la residencia del primer ministro. Los familiares de los rehenes que siguen cautivos en Gaza reclaman al ejecutivo sionista que vuelva a sentarse a la mesa y que garantice un alto el fuego como el que entró en vigor el pasado enero, en el que Hamas liberó 33 personas.
La tensión también crece en el Líbano. Netanyahu ha ordenado bombardear el sur del país en respuesta a los últimos ataques contra Israel. Sobre la situación del primer ministro hebreo ha hablado Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Comillas ICADE, y apunta a que detrás de estos últimos movimientos están los intereses personales, intereses políticos de Benjamín Netanyahu.
Si cesan las hostilidades, si acaba la guerra, probablemente Netanyahu tiene que empezar a asumir una serie de responsabilidades que no está dispuesto a asumirlas, claro, judiciales y políticas.
¿Hay un interés personal de mantener la guerra?
Donde también se han reactivado los ataques ha sido en Ucrania. Tres personas, entre ellas un niño de 5 años, ha muerto en este ataque que Rusia ha lanzado sobre Kiev. Un bombardeo que se produce cuando en apenas unas horas se va a celebrar en Arabia Saudí un encuentro entre ambos países con Estados Unidos para continuar con las negociaciones de paz. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
En el Kremlin no ha sentado nada bien la determinación de los países europeos de tomarse, por fin, el tema de la seguridad colectiva en serio. Dicen en Moscú que consideran este paso una amenaza y que responderán en consecuencia, aunque no han especificado cómo van a responder. Esto podría sonar como una reacción lógica a un país que se siente amenazado, pero valdría la pena recordar que viene por parte del mismo Estado, el ruso, que lleva 3 años amenazando a través de sus medios de comunicación y propaganda con bombardear con armas nucleares Berlín, París, Madrid o Londres, y que ha hecho públicos sus deseos de controlar los territorios europeos que en su día fueron parte del Imperio Ruso o de la dictadura soviética, como Moldavia, partes de Polonia, las tres repúblicas bálticas o incluso el este de Alemania.
Todo esto se produce en pleno debate europeo por el rearme militar, cuando en España ni en el propio gobierno de coalición se ponen de acuerdo y ni mucho menos el presidente aclara los plazos y cómo va a hacer para aumentar el gasto en defensa. El jueves, el presidente francés, Emmanuel Macron, va a buscar una nueva reunión de los líderes europeos. Quiere conseguir un compromiso explícito y detallado del apoyo militar de los países aliados a Ucrania. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Es el propio Emmanuel Macron quien ha anunciado que este jueves París acogerá una nueva cumbre de apoyo a Ucrania. El próximo jueves celebraremos una cumbre de la coalición de voluntarios en París en presencia del presidente Zelensky y terminaremos el estudio del apoyo a corto plazo del ejército ucraniano. Macron espera que haya un compromiso reiterado, explícito y, si puede ser, específico sobre los apoyos a corto plazo al ejército ucraniano. Esta cumbre se celebra tras las negociaciones que se abren mañana lunes en Arabia Saudí entre americanos y rusos y americanos y ucranianos, y forma parte de los esfuerzos que realizan Macron y el primer ministro británico Keir Starmer para crear una coalición de países que apoyen a Ucrania, especialmente desde que Donald Trump iniciara conversaciones directas con Rusia para poner fin a 3 años de guerra.
Trump ha ordenado eliminar el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El presidente asegura que deben ser las familias y los estados los que decidan la educación que se da a los hijos. Corresponsal en Estados Unidos, David Alandete.
El presidente Donald Trump inició este jueves un proceso sin precedentes, como muchas de sus primeras medidas en su segundo mandato. Fue en la firma de un decreto cuando anunció: comenzamos a eliminar el Departamento Federal de Educación de una vez por todas. Con esta decisión, Trump cumple una promesa electoral, devolver el control educativo a los estados y a las familias. Suena extraño, ¿verdad? Hacer que desaparezca el Departamento de Educación, pero todo el mundo sabe que es lo correcto. Aunque no puede suprimir totalmente la agencia sin la aprobación del Congreso, que es quien la creó, pero ya despide a casi la mitad del personal, unos 2.000 empleados que van a abandonar sus cargos inmediatamente, sobre todo con salidas voluntarias. El presidente justifica esta medida asegurando que el departamento ha impulsado una enseñanza cargada de ideología que perjudica perjudica las aptitudes en matemáticas o lengua y llena las escuelas de conceptos sobre género y cuotas raciales. Sin embargo, su plan genera preocupaciones sobre el futuro de la financiación federal para estudiantes con discapacidades en zonas rurales y de bajos ingresos. La orden prohíbe inmediatamente utilizar fondos públicos federales en actividades escolares relacionadas con temas como la diversidad de género, racial o la inclusión.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando la última hora en Mediodía COPE. El Papa está ya en casa. Francisco se encuentra ya en la residencia Santa Marta del Vaticano. Es la noticia y es la imagen que llevamos esperando desde el 14 de febrero, que fue el día en el que el Santo Padre ingresó por una bronquitis en el hospital Gemelli de Roma. A las 12:01, sentado en una silla de ruedas, el Santo Padre se ha asomado a uno de los balcones del policlínico. Ha estado 38 días hospitalizado. Tiene 88 años. Y era de esperar verle con mucha menos fuerza de la habitual tras superar una neumonía bilateral. En esa primera imagen del Papa, tras esas 5 semanas hospitalizado, hay varios gestos. El primero es la sonrisa del Papa. Esta sí que es la de siempre. El segundo gesto es el pulgar hacia arriba, que ha repetido en varias ocasiones en señal de que todo ha ido bien. El tercer gesto es la cara de satisfacción del equipo médico que ha bajado a la calle y que también, junto a los fieles que se agolpaban en ese momento, se han situado frente al balcón al que se ha asomado Francisco. El cuarto gesto es marca de la casa del Papa, espontáneo, completamente improvisado. El Santo Padre, entre toda la gente que se agolpaba allí, se ha detenido en una mujer que llevaba un ramo de flores amarillas y a ella se ha dirigido con un brava, que para nosotros puede equivaler a un grande.
A tutti, e vedo questa signora con i fiori gialli, e brava.
Brava. Bueno, después hemos sabido que esa mujer con el ramo de flores amarillas se llama Carmela Mancuso, que es de Calabria y que tiene 72 años. Según ha contado ella misma, muchos de los 38 días que el Papa ha estado ingresado, ha acudido a ese lugar, a las afueras del hospital, a dejar flores. Bueno, lo menos oportuno en un día como el de hoy es aventurar nada. Apenas quedan 3 domingos, sí, para el Domingo de Ramos. Es evidente que el Papa no va a estar a pleno rendimiento para esas fechas tan marcadas en el calendario cristiano. De hecho, los propios médicos han adelantado que al menos le esperan 2 meses de convalecencia.
La prescripción es continuar parcialmente las terapias farmacológicas. Todavía deberá realizarse por una vía oral durante un largo tiempo y es muy importante que guarde un periodo de reposo en convalecencia durante al menos 2 meses.
En el hospital, una vez que la mejoría se ha ido materializando, el Papa ya ha venido trabajando y lo va a seguir haciendo, apuntan los médicos, eso sí, con el descanso necesario y el reposo obligado. Estamos hablando de gestos, de esta noticia tan esperada. Y hay apenas 2 más. Luego le preguntaremos a Eva Fernández. 1. El Papa ha salido del hospital subido en un turismo. Se ha sentado en el asiento del copiloto. Y 2. Antes de llegar a su casa, antes de llegar a la residencia de Santa Marta, el coche, la comitiva, ha parado en la Basílica de Santa María la Mayor, donde ha querido agradecer su recuperación a la Virgen de las Nieves, que es la patrona de la ciudad de Buenos Aires. Es la noticia del día. En España, otra de las imágenes de este domingo nos llega desde Talavera de la Reina.
¡Madre mía! ¡Se está cayendo el puente!
Se está cayendo el puente, sí. Y es el momento en el que cedía el puente romano de Talavera por la crecida del Tajo que, de madrugada, pasada la medianoche, nos lo acaba de contar su alcalde, José Julián Gregorio, superaba los 1.400 metros cúbicos por segundo. La sucesión de borrascas ha podido con siglos de historia. Estamos ante una infraestructura que comenzaron a construir los romanos, ese es su origen, se habla por primera vez de ella en el siglo XIII y es un puente, puente viejo, como lo conocen los talaveranos, puente de Santa Catalina, que llevaba días cerrado al tránsito y eso ha evitado alguna tragedia personal. Hasta ese punto se ha desplazado esta mañana el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamado un plan nacional de agua.
Seguimos planteando que España necesita un plan nacional del agua, donde no solamente se contengan infraestructuras hídricas, sino también infraestructuras hidráulicas. Y estos muros y estos diques sobre los que estamos, insisto, ejecutados a principios del año 2000, han salvado que esta ciudad se inundase en repetidas ocasiones en las últimas semanas.
Además de esa imagen del puente de Talavera derrumbándose parcialmente, la alerta se mantiene en Escalona, también en la provincia de Toledo, donde los vecinos de varias casas muy próximas al Alberche han sido desalojadas a lo largo de este fin de semana. Lo peor de la borrasca ha pasado. Esta tarde hay que estar pendiente en todo el litoral cantábrico, donde se esperan lluvias intensas. Y la noticia, seguramente esperada por muchos, es que llega un anticiclón. Eso será el martes. Hay más noticias, te las cuento ya con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Rescatados dos esquiadores madrileños en la Sierra de Gredos, en Ávila.
El grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil han sido los encargados de rescatar a estos dos esquiadores que se encontraban extraviados en la sierra. Los agentes recibieron la alerta en torno a las 9 de la noche y no fue hasta las 12 cuando pudieron ser rescatados.
Los familiares de las víctimas del accidente de German Wings piden cambios legales 10 años después del siniestro.
Barcelona, la ciudad desde la que partió el vuelo, ha rendido tributo a las 150 víctimas que dejó este trágico accidente. Dos lustros han pasado desde que el copiloto Andreas Lubitz estrellase el avión contra los Alpes. Unos hechos que han cambiado ciertas normas, como que siempre debe haber dos personas en cabina, aunque, como bien decías, Antonio, las víctimas piden más cambios.
Y España quiere estar por tercera vez en la final a 4 de la Liga de Naciones, Teresa Vasallego.
Y lo puede conseguir a las 9 menos cuarto contra Países Bajos, última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
De la Fuente introducirá uno o dos cambios. Asensio debutará con la absoluta al lado de Lenormand, recuperado del golpe que sufrió en Rotterdam. Olmo podría dejar en el banquillo a Pedri. Holanda añade a sus bajas en defensa la de Jato, que está sancionado. De la Fuente ha descartado a Jose, que está sancionado, a Mario Gila y a Jeremy Pino. España va a vestir completamente de rojo, va a pitar el francés Turpin, lleno en Mestalla, con 2.500 holandeses en la grada. La recaudación del partido irá destinada íntegramente a los afectados por la dana. La Federación Holandesa ha donado 10.000 euros.
Y en la Liga F, el Real Madrid, por primera vez en su historia, ha logrado ganarle al Barcelona, un partido que ha acabado 1-3 y que ha estado rodeado de polémica por un gol anulado del club azulgrana. Además, España consiguió su tercera medalla en el Mundial Indoor de Atletismo. Este nuevo bronce de Canales en 800 metros, hay que sumarlo al de Ana Peletero en triple salto y al de Fátima Diame en salto de longitud.
2:37, 1:37 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Empate 2-2. Y ahora, atención, todo está por decidir. Este domingo en Mestalla, España se la juega ante Países Bajos en la vuelta de los cuartos de la Nation League.
Ya está la selección española, ahí está.
Y además, toda la Liga de Segunda. La información del Gran Premio de Fórmula 1 en China. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida estamos en Roma. Otra de las noticias del día es, sin duda, el anuncio del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. No deja el ministerio, padece un cáncer, lo acaba de anunciar. Va a ser tratado, va a ser operado después de dos semanas de baja y a seguir.
Sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado, que tenemos
tengo unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable, tenemos fecha final de abril, las cosas caminarán, seguiré en activo y regresaremos más fuerte.
Ese es el anuncio. Ángel Víctor Torres tiene dos tumores, será intervenido en breve, eso sí, seguirá con su agenda, aunque menos intensa. La gran noticia esperada de las últimas cinco semanas la hemos tenido hoy en Roma. El Papa Francisco ha recibido el alta hospitalaria. Eva Fernández, corresponsal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, han sido muchos los gestos durante toda la jornada. ¿Con qué gestos te quedas tú?
La verdad es que me quedaría con tantos, Antonio, pero quizás con ese momento en el que se ha asomado al balcón mientras escuchábamos los gritos de saludo al Papa, Papa Francisco, con todas las fuerzas ahí en medio de todos ellos me encontraba. Le hemos visto levantar el pulgar en alto y con apenas un hilillo de voces y le ha escuchado ese gracias. Para mí ha sido el gesto y la imagen de la jornada. Ese pulgar en alto a las 3.000 personas congregadas en la explanada del hospital, ese saludo cariñoso a Carmela, la señora de 72 años que le lleva siempre flores durante las audiencias generales, en la que se ha fijado y que le ha agradecido de forma especial este detalle. Para mí, Antonio, han sido las imágenes primordiales de un papa frágil, de un papa de 88 años que ha estado a punto de morir, pero que todavía le queda un pontificado por delante que subrayar, un pontificado que todavía nos va a ofrecer muchas sorpresas y que realmente hoy nos ha dado la primera, esa recuperación cuando hace apenas unas semanas estuvo en peligro de muerte.
Todos hemos recibido con entusiasmo el alta del Papa Francisco, pero por encima de todos nosotros, Eva Fernández. Un abrazo. Gracias, Eva.
Un fuerte abrazo, Antonio.
En Mediodía Cope nos situamos ahora en Chile. En concreto en Punta Arenas, que ha sido una de las escalas del Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada en el que 75 guardiamarinas realizan la instrucción. Este año, allá por donde atraca el velero, genera una expectación mediática desmedida por una cuestión evidente: la presencia de la princesa Leonor. Y en Chile, en Punta Arenas, ha sido noticia.
19 años y con cerveza en mano. Una joven cualquiera, ¿no? Se trata de la princesa Leonor a pocas horas de desembarcar en Chile. Y esta fotografía recorrió el mundo. Una polémica que está...
Las imágenes de la heredera al trono durante su escala en Punta Arenas han recorrido todas las televisiones y periódicos a un lado y al otro del Atlántico. Sin embargo, más allá de ver a Leonor en su tiempo de ocio, hay una pregunta que trasciende y que es objeto de debate. ¿De dónde salieron esas fotos? No solo esa a la que aludía esa reportera de televisión. Todo apunta también a que algún responsable, no se sabe si de seguridad o de qué departamento, de un centro comercial al que acudió la princesa con sus compañeros, vendió las imágenes a un periódico. Esto ha llevado a la zarzuela a tomar una medida inédita. Casa Real va a poner una denuncia por la publicación de esas imágenes privadas. Y aquí la legislación chilena coincide con la española. Distribuir imágenes extraídas de cámaras de seguridad sin una orden judicial supone una infracción de la normativa de protección de datos. ¿Qué puede pasar? Bueno, se lo vamos a preguntar a Mario de la Peña Triguero, que es abogado experto en nuevas tecnologías y responsable del área legal de Auratech. Don Mario de la Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, aquí hay que diferenciar, porque una cuestión son esas imágenes que se le han podido hacer a la princesa en momentos de ocio, pues a través de una cámara de cualquiera, que a través de nuestro móvil, y sí, esas imágenes que se han difundido y que fueron obtenidas a través de una cámara de seguridad de un centro comercial. Este es el debate, ¿no?
Efectivamente. Cambia totalmente de si la persona ha sido grabada, en este caso la infanta Leonor ha sido grabada por las propias cámaras de videovigilancia de seguridad o ha sido por cualquier viandante, que muchas veces ha sido simplemente pues para enviárselo a un familiar o cosas similares. Donde está toda la gravedad es en haber utilizado las cámaras de seguridad, que es para proteger a las personas que anden por ese centro comercial, para proteger los enseres del propio centro comercial.
Porque si tú o yo en ese mismo centro comercial de Chile o donde sea. Nos cruzamos con la princesa, le hacemos una foto, aunque sea, como decías, el clásico robado. Al ser un sitio público, ahí no sería delito, ¿verdad?
No, bueno, no debemos hablar aquí de delito principalmente, debemos hablar más de infracción administrativa, exactamente, exactamente. Para que sea delito, pues tendría que haber, por ejemplo, un hackeo de un terminal móvil, por ejemplo, o un chantaje, o tendría que ser una imagen de la infanta que sea una imagen muy íntima. Ahí sí que ya podríamos hablar de delito, pero en estos casos simplemente sería una infracción administrativa.
Desde el área legal, ¿no? Es verdad que poner puertas al campo es muy difícil, mucho menos cuando hablamos de la imagen de los miembros de la familia real. Con las nuevas tecnologías, con las redes, ¿dónde está ese equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información? Aunque esas imágenes, y esto ya es una opinión mía, que han filtrado desde las cámaras de seguridad de ese centro comercial de Chile, no tengan relevancia, al menos informativa, ninguna.
Ahí es la clave. Si todo eso es para nutrir a esa curiosidad lasciva de las personas, o es para informar, es un punto informativo, claro.
Estamos ante una denuncia inédita, y es la última pregunta que le traslado. Es la primera vez desde que reina Felipe VI que dan un paso así. ¿Lo ves como un aviso a navegantes para advertir de que no todo vale?
Sí, esto va a tener unos fines disuasorios, pero claro, no sabemos hasta qué punto esto puede ser contraproducente o no. Hace ya muchos años, cuando ocurrió la retiración de la revista del jueves, pues pasó justamente lo contrario, que luego todo el mundo intentó buscar la publicación. Entonces aquí podemos caer en ese problema. Que retiren una imagen, por ejemplo, que se decida o que se pida que se retire, pues luego todo el mundo va a intentar buscar esa imagen y se consigue justamente lo contrario.
Qué difícil es conseguir el equilibrio en estas cuestiones. Mario de la Peña, abogado de Auratech, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día.
Si a esta hora en Mediodía Cope yo te pregunto qué sabes o qué recuerdas del asesinato de Kennedy, si tienes cierta edad, pues seguro que tienes más datos. Y si no, igual me citas alguna de las pelis que han llevado a la gran pantalla uno de los crímenes más famosos de la historia del mundo. Y una de esas películas es JFK, Caso Abierto. The shocking assassination of a president. John F. Kennedy's murder was probably one of the most terrible moments in the history of our country. Otra película que recuerda este asesinato, Jackie. La peli dirigida por el chileno Pablo Larraín, que retrata a Jackie Kennedy, magníficamente interpretada por Natalie Portman en los días posteriores al asesinato de su marido. Luego hay series, Mad Men, Kennedy, en fin. En cambio, todos tenemos muchas incógnitas. Y nada más regresar con todos los poderes a la Casa Blanca, Donald Trump hizo esta promesa: desclasificar los archivos secretos que todavía quedaban sin desclasificar sobre el asesinato de Kennedy. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. Lo que mucha gente lleva décadas esperando, todo será revelado. Esto aseguraba Donald Trump. Bueno, pues ya esos documentos están disponibles a ojos de todo el mundo. Son más de 60.000 páginas en algo más de 2.000 documentos. Y lleva toda la semana sumergido en esos archivos Ángel Correas. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos?
Yo no sé si has visto cientos o miles ya de documentos y me contabas que es una especie de cajón desastre. ¿Qué primera impresión te llevas?
Bueno, a ver, es un cajón desastre porque ahí no hay solo documentos del asesinato de Kennedy, hay también documentos sobre el asesinato de Martin Luther King, que tuvo lugar en 1968. Está mezclado, se ha desclasificado todo a la vez. Te puedo decir, por ejemplo, como novedad, que hace muy pocas horas han vuelto a desclasificar más documentos, es decir, que todavía no está todo, que se están colgando, por decirlo de alguna manera. Hay conclusiones que se pueden sacar rápidamente, por ejemplo, que hay que conocer muy bien el caso para saber lo que estás leyendo. leyendo, si no te vas a perder seguro. Todo esto que hay ahí lleva meses, si no años, analizarlo. Y claro, para eso tienes que conocer qué es lo que estás leyendo y qué tiene que ver una cosa con la otra. Porque ahí, imagínate, hay un montón de nombres en clave, hay documentos que directamente no sabes lo que significa, hay garabatos así hechos por alguien a mano y eso lo ponen también como un documento. Bueno, hay información, digamos, muy mezclada, información que muchas veces no tiene que ver a priori absolutamente nada con el caso. Y en fin, pues te puedes encontrar de todo, ¿eh?
Y sobre todo, Ángel, indicadores que nos lleven a determinar cuál es la novedad, si la conocíamos ya o no. Por eso, de todo lo que has visto, has revisado, ¿qué te ha llamado más la atención?
Bueno, llamarme la atención, pues hay documentos curiosos. A ver, si lo que tú decías, si quieres escribir una novela, o si por ejemplo quieres informarte como historiador sobre cómo funcionaba la CIA en los años 60, o por ejemplo si quieres escribir un guión para una serie de televisión, aquí hay mucho material. Pero claro, si lo que quieres es averiguar la verdad sobre el asesinato de Kennedy, pues eso ya es casi como buscar una aguja en un pajar. Y aquí, pues si eres conspiranoico, encontrarás algo seguro. Si no te crees nada a la teoría de la conspiración y crees la versión oficial, también vas a encontrar algo seguro. Porque, claro, son muchos documentos donde hay que bucear y en ese océano te pierdes directamente. Lo que me ha llamado la atención, pues mira, algunos documentos, por ejemplo, que tienen que ver con manuales de la CIA, ¿vale?, para elaborar información. Los tíos habían hecho un auténtico manual, el proyecto, vamos a decir protocolo, más bien 201, ¿vale? Pues el protocolo 201 es un manual que tienen ahí para cómo recabar información, cómo rellenar esos informes para que todo fuera más o menos homogéneo. O, por ejemplo, también hay algún documento que explica cómo puedes ver dentro de los objetos utilizando rayos X. Bueno, curiosidades como esa, ¿no? Pero luego, bueno.
Una última cuestión, que nos quedan apenas unos segundos. ¿Cualquiera puede consultar estos documentos?
Bueno, los puede consultar cualquiera, por supuesto. Además, es que están súper bien organizados. Tú te metes a la página, lo voy a decir en español, de los Archivos Nacionales de Estados Unidos, y ahí directamente, una vez que te metes, aparece una figura de Kennedy, un dibujo, pinchas ahí y está todo ordenadito. No solo estos documentos, que esta es la última desclasificación. Es que llevan soltando documentos desde el año 2017. Si todo lo pones en conjunto, millones de hojas, centenares de miles de documentos. Ahora tú, Antonio, yo te reto, te pones, te los miras todos y a ver si tú consigues averiguar la verdad sobre el caso Kennedy. Ya te digo que lleva mucho tiempo. Como curiosidad periodística, es un ejercicio que está muy bien, pero ostras, madre mía, buscar ahí es una aguja en un pajar.
Venga, pues la semana que viene, que tenemos algo de tiempo libre, nos ponemos con ello. Y tú, si encuentras alguna novedad más, nos la dices.
Pues sigo, ¿vale? Sigo.
Gracias,
buscando.
Ángel.
Hasta ahora.
Salvar Europa. Qué reto, ¿verdad? Enseguida te explico el porqué de esta idea tan sugerente, porque en las últimas semanas es verdad que estamos hablando mucho del rearme de Europa, de la necesidad que tienen los países miembros de rearmarse, porque en poco tiempo están cambiando muchas cosas. El contexto geopolítico no es lo único. Y Europa, además, se está enfrentando a una crisis de identidad marcada por el posmodernismo cultural, el globalismo y, sobre todo, por un marcado proceso de descristianización. Esta crisis está debilitando los valores con los que se fundó la realidad europea. Y a todo esto se suman determinadas políticas que ahondan en la secularización, y frente a ello, algunos sectores proponen una revolución que recupere eso, los valores cristianos y, por tanto, la fortaleza europea. Todas estas ideas las recoge la escritora Irene González, y ahora entenderás aquella frase que te lanzaba al principio, en su libro que precisamente lleva por título Salvar Europa. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Un placer estar con vosotros.
Lo mismo. La solución para volver a la Europa que conocíamos pasa por precisamente recuperar los valores cristianos.
Esencial. Es que no hubiésemos llegado a esta situación de involución y de destrucción civilizacional si no se hubiese producido la descristianización de Europa, que es un proceso mucho más largo que la batalla cultural e ideológica del siglo XX, ¿no? El proceso de descristianización, pues digamos que es un momento álgido de inicio, es la Revolución Francesa, cuando se expulsa, ¿no?, a Dios de la sociedad y se empiezan a sacralizar cosas pues que nos han traído un poco hasta aquí, hasta que hemos llegado a una sociedad laicista que rechaza cualquier tipo de espiritualidad cristiana como sus virtudes. Entonces, claro, estamos perdidos, ¿no?, en todo esto, y nos volvemos seres absurdos y manejables, y para recuperar efectivamente toda la belleza de nuestra civilización y todo aquello que merece la pena luchar, que es el bien común, que eso es un valor cristiano, pues es necesario recuperarlo y reivindicarlo como una herramienta de civilización, que es lo que siempre ha sido el cristianismo.
Además de los valores cristianos, en el libro también hablas de patriotismo como una posible solución a estos problemas que achacan Europa. ¿Qué relación guardan estos dos factores?
Hombre, yo creo que guardan bastante relación, porque además de que la patria, ¿no?, es el lugar donde se constituye pues una comunidad política donde se pueda fijar el bien común, y que el patriotismo es una virtud cristiana desde siempre, como así lo menciona el catecismo en una de sus partes. Si tú no tienes y tienes una patria que no se parece, digamos, a la familia, tampoco tienes nada por lo que luchar, es todo se desvirtúa. No se trata de luchar una patria contra otra, no, sino de fijar, ¿no?, esa comunidad para el bien común donde tú puedas aplicar esas virtudes cristianas.
Estamos hablando del libro Salvar Europa, lo hacemos con su escritora, con Irene González. Es verdad que generalizar siempre puede conducir a error, porque no todos los países se desenvuelven de igual manera, pero ¿por qué crees que en las democracias actuales se intenta apartar el origen y los valores que han construido a nuestro continente?
Precisamente porque ese proceso que mencionaba anteriormente, desde la Revolución Francesa, que se constituye la sociedad sin Dios, donde la democracia se vuelve una especie de religión, en vez de un medio, un fin en sí mismo, y el Estado, dirigido por hombres que se creen dioses, se constituye en el nuevo Dios. Si nos arrebatan en nuestra propia identidad, nos arrebatan nuestras tradiciones y sobre todo nos arrebatan esa humanidad, ¿no? Ese concepto de la dignidad del hombre que tenemos tan arraigado como eje central de la ordenación de una sociedad, nos convertimos en seres más manejables, más absurdos para que ellos puedan extraer de nosotros todo lo que tenemos y todo aquello que ya no van a poder tener nuestros hijos. Entonces, al final, es un mecanismo que en el libro también hablo de transhumanismo. Pues claro, cuando tú ya no tienes nada espiritual que a ti te haga consciente de tu valía en la sociedad, desde tu propia humanidad, claro, eres un ser que contigo pueden hacer lo que quieran. Acaban diciéndote que, bueno, que tu cuerpo es una cosa perfectamente prescindible, manejable, y que lo puedes cambiar a tu antojo, que la inteligencia artificial puede acabar siendo una conciencia superior y perfecta que pueda sustituir a una especie de concepto de Dios que tengan ellos, y tú al final, ¿qué eres? Pues nada, estás sencillamente esperando a que te pueden quitar. Como en el libro también se menciona mucho el periodo, el proceso de desindustrialización que lleva a Europa y a nuestra propia pobreza, porque como cada vez somos personas cuya dignidad del hombre menos se tiene en cuenta, pues bueno, entonces es ser conscientes que esto es un proceso de expolio, y que cuando tienes personas que creen en algo que nos trasciende a nosotros mismos, verdadero y por lo que luchar, no es tan sencillo arrebatarnos todo.
Nos quedan apenas unos segundos, pero por terminar con algo de esperanza, sí, ¿existe alguna tendencia positiva en Europa que permita recuperar precisamente la identidad y los valores europeos?
Sí, el libro es principalmente esperanza, tiene un mensaje de esperanza ya desde el título Salvar Europa, no lo hubiese escrito, y yo estoy convencida de que tenemos mucho margen, incluso la obligación moral, de recuperar la verdad. Entonces, para recuperar esa verdad necesitamos ser conscientes de un inconformismo, de un coraje como virtud cristiana, y de volver a recuperar esta virtud del coraje de decir la verdad. Y claro que hay espacio para la esperanza, puesto que yo creo que también no solamente desde las personas jóvenes que ya han visto que generaciones anteriores se les ha arrebatado todo, hay una revolución espiritual que necesita, ¿no? Porque Dios es algo inherente es una necesidad inherente al hombre, y yo tengo muchísima esperanza de que no solamente